estudio de hoy corresponde a el 27 de marzo del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy estaremos en el Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulos 1 al 10, entre otras varias escrituras que a nuestro pastor Skip Aging no las va a ir mencionando. Este libro de Esdras tiene su principio en el decreto del rey Ciro a favor de los hijos de Israel para reconstruir el templo en Jerusalén. Este libro de Esdras nos habla de dos diferentes regresos. El primero fue dirigido por Zorobabel para reedificar el templo. Y el segundo viaje fue dirigido por Esdras, que también trajo restauración a el pueblo. En nuestro vuelo de hoy veremos la fidelidad de Dios, cómo guarda sus promesas de regresar a su pueblo, a su propia tierra, que es la tierra prometida. Así pues, nuestro pastor Skip Aging se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, como ya hemos oído, estaremos en el libro de Esdras, ya que son solamente 10 capítulos. Si vamos a pensar en libros como de Isaías, los Salmos y otros, a este libro de Esdras se le llama el segundo Éxodo. El primer Éxodo, naturalmente, es el Éxodo que tomó lugar hace ya como 1000 años antes de este Éxodo. Por eso a este se le puede llamar segundo Éxodo, porque así como los hijos de Israel habían estado esclavizados en Egipto, así que de ahí viajaron y fueron a la tierra prometida, pero por segunda vez fueron transportados, secuestrados y llevados a Babilonia. Así que en primer Éxodo, perdón, ustedes recordarán que los hijos de Israel estuvieron exiliados por 400 años por Egipto, pero en Babilonia estuvieron secuestrados por 70 años y luego regresaron a su tierra prometida. Cuando hablamos de Babilonia, como ya hemos visto en los últimos estudios, hablamos de la cautividad de 70 años en Babilonia. Así que Babilonia vino contra Jerusalén, no una sola vez, sino tres diferentes ocasiones. Estas tres diferentes veces llevaron gente secuestrada con ellos. Así que hubo tres diferentes exilios de los hijos de Israel a Babilonia. Después de que sucedió, lo hicieron una y otra vez. El primer secuestro tomó lugar en el año 605 antes de Cristo. Y el segundo, el año 597 antes de Cristo. Y la última deportación de Jerusalén fue el año 586 antes de Cristo. Esta tercera vez, Jerusalén fue puesta a fuego por Babilonia, por el ejército de Babilonia. Tres diferentes exilios. Y en estos tres diferentes exilios a Babilonia, también tuvieron tres regresos de Babilonia a Jerusalén con la intención de reconstruir. El primer viaje fue dirigido por Zorobabel, que fue descendiente del rey David. El segundo fue por Esdras, y luego el tercero por Nehemías. Esos tres regresos de Babilonia a la tierra prometida se cubren en este libro de Éxodo y Nehemías. Esdras cubre los primeros dos y Nehemías el número 3. Así vemos este escenario. Entonces, el nombre de Esdras, que hoy vamos en su libro, es una forma corta en la libra en el hebreo de, quiere decir, Esdras, el Señor me ayuda. Es un nombre hermoso. Que te ponga un nombre que Yahvé me ayuda o me ha ayudado. Este nombre le aplica bien a Esdras porque Esdras en oración le pidió a Dios que le ayudara para ayudar en la reconstrucción. En su propio testimonio, Esdras dice, el Señor me ha ayudado. Yahvé me ha ayudado a regresar a Jerusalén. Les voy a presentar el cómo he delineado este libro. Este libro lo he delineado en dos secciones. La sección primera es del capítulo 1 al 6 y la segunda parte está en el capítulo 7 al 10. Así que la primera sección de este libro, los primeros 6 capítulos de Esdras, enfatiza en su restauración nacional. La gente fue restaurada a su nación. Fueron restaurados como pueblo de Dios a su tierra prometida. Por eso es que vemos la restauración de Dios a su nación, capítulos 1 al 6. La segunda parte, capítulos 7 al 10, vamos a ver la reformación espiritual del pueblo de Dios. Así que después de restauración nacional, pasa a una reformación espiritual. De acuerdo al Talmud, que sabemos que es un comentario judío de la Biblia del Antiguo Testamento, de acuerdo al Talmud judío, el autor de este libro de Esdras es, claro, Esdras. Por eso creemos que fue Esdras. Es la fuente que tenemos, que en la antigüedad se creyó que Esdras escribió este libro. También se cree que Esdras escribió el libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Quiero mostrarles esto porque ya se los mencioné en otras ocasiones y les mostraré. Si podemos regresar al libro de Segunda de Crónicas, el último capítulo, que es el capítulo 36 y verso 22. Veamos el verso 22 de Segunda de Crónicas, capítulo 36, que dice: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persa. Vamos a ver Esdras capítulo 1, verso 1, que dice: El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo este reino, diciendo. Vemos que unos pequeños cambios o alternaciones, vemos que el final del libro de Segunda de Crónicas y el principio de Esdras, las palabras se parecen mucho. Por eso creemos que fue Esdras quien concluyó el libro de Segunda de Crónicas y siguió con el libro de Esdras. Así que Esdras, siendo sacerdote, era descendiente de Aarón. Así que la descendencia de Esdras viene de Aarón, el sacerdote Aarón. Es cuando estamos viendo, así que sabemos que descendiente de Eleazar y de Sadoc hasta llegar a Aarón. Y por eso es que Esdras es sacerdote. No solamente sacerdote, sino también Esdras era escriba. Si tú eres un estudiante del Nuevo Testamento y oyes el término de que Esdras tenía el título de escriba, porque en el Nuevo Testamento los escribas eran idénticos a los fariseos. En el Nuevo Testamento los escribas y fariseos eran muy legalistas, trataron de reprender al Señor, tenían una mente muy reducida solamente a el Antiguo Testamento. Pero originalmente el título escriba era un título de orgullo, un título reconocido, un título muy noble en las Sagradas Escrituras. Así que era una profesión muy noble ser un escriba, porque los escribas tenían la responsabilidad de copiar las Escrituras de un rollo a otro, de un pergamino a otro. Y tenían que hacerlo con toda exactitud. Tenían que contar letra por letra. Y si había marcas, las tenían que poner paralelo de una página a otra, página por página. Así que cuando ya completaban un pergamino, tenían que examinarlo varios escribas para que aquella escritura hubiera sido copiada literalmente como estaba en el rollo que original. Tenía que quedar todo perfecto, con todo y que si encontraban algún error en la escritura de ese rollo, aquel rollo tenía que ser completamente destruido. Por eso es que orgullosamente copiaba las escrituras con precisión. Por eso es que Esdras era uno de estos escribas. No solamente Esdras fue escriba, sino que también se cree que Esdras fue el fundador de la gran sinagoga. Vemos que Esdras instruía al pueblo y aplicaba las escrituras, y Esdras estaba bien preocupado de enseñar las escrituras adecuadamente, enseñar la palabra de Dios para que la gente pudiese experimentar su cambio. Recordemos que a ese tiempo había mucha gente que practicaba idolatría, y Esdras tenía mucho cuidado de erradicar aquella idolatría entre los hijos de Israel. Entonces, también se cree que Esdras también fue el fundador de lo que llevó el título la Gran Sinagoga. La Gran Sinagoga quiere decir Gran Asamblea de Judíos, donde los judíos originalmente, responsablemente, formularon y formulaban el canon del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras. Así que era la Escritura del Antiguo Testamento que hoy nosotros disfrutamos, fue formulada, y estuvieron todos de acuerdo en aquella organización llamada la Gran Sinagoga. Se cree que en la tradición judía que Esdras fue el fundador de la Gran Sinagoga. Así que el libro de Esdras comienza de que Jerusalén había sido destruido por Nabucodonosor. La gente que fue llevada a la cautividad habían estado, ¿en qué país? En Babilonia había sido donde habían estado llevados secuestrados. Pero aparece un rey nuevo en el reino persa. Así que este rey Ciro está en el templo como rey. Así que rey Ciro está en el trono de la tierra, pero Dios está en el trono del cielo. Así que Proverbios 21 dice en verso 1 que como los resportimientos de las aguas, así está el corazón del rey, porque está en las manos de Jehová. Así que ellos creían que cuando una persona estaba en autoridad era puesto por Dios. Y Dios lo dirigía así: Ciro está en el trono de Persia, pero Dios está en el trono del cielo dirigiendo al rey Ciro. Entonces, en el capítulos 1 al 6 de Esdras, la primera sección que ya dijimos que es la restauración nacional de los hijos de Israel. Así que vamos a presentar en este caso tres palabras: regresando, reconstruyendo y resistiendo. Esas tres palabras sumarizan capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 de Esdras, donde vemos la restauración nacional. Así que los hijos de Israel regresaron a la tierra prometida, con la intención de restaurar su centro de adoración a Dios en la tierra en que se encuentran. Entonces, capítulos 1 y 2 vemos el regreso, el capítulo 3 reconstruyendo el templo, y comenzaron a reconstruir el templo. Capítulos 4, 5 y 6 se confrontan y resisten al enemigo. Esto es fascinante, en la forma que resistieron al enemigo de Dios. De veras resistieron a sus enemigos predicándoles, con la predicación directamente de las Sagradas Escrituras. Los profetas tuvieron el cuidado de predicar a los paganos acerca de lo que Dios deseaba de su pueblo. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero creemos que Esdras estaba en el reinado en Persa. Estaba tranquilo, estaba leyendo el decreto que había sido escrito por Ciro de que los hijos de Israel podían regresar a Jerusalén. Entonces, él en oración le dijo a Dios: Señor, muéstrame lo que tengo que hacer. Dios movió el corazón de Esdras. Esdras oró a Dios y vio en la profecía de Jeremías 25, donde los hijos de Israel después que iban a ser cautivos por 70 años, Dios los iba a permitir regresar a Jerusalén. Así que cuando Esdras está leyendo Jeremías 25, de ahí el Dios le movió su corazón, porque vemos que pasaron varios años bajo la dirección de Zorobabel, Ustedes habrán oído del predicador Díaz Moody. Predicador Díaz Moody fue un pastor en la iglesia en Chicago. Este Díaz Moody escribió su testimonio, dice que él era un hombre del campo, un hombre agricultor, decidió entrar en la escuela para el ministerio y él da testimonio que estaba en Irlanda comentando con uno de sus compañeros de sus clases y escribe de que su compañero le dijo, o era su maestro, dijo, Dios no ha visto lo que puede hacer con un hombre totalmente dedicado, devoto a Dios. Cuando Díaz Moody escuchó aquella palabra, dice que en su corazón dijo, por la gracia de Dios, yo voy a ser ese hombre. Y eso le animó, lo impulsó a ver a Dios en una forma completamente diferente. Y sabemos que miles y miles de personas vinieron al Señor por testimonio de Díaz Moody. Así también pensó Esdras. Esdras dedicó su corazón. Leemos en Esdras capítulo 1, verso 1, que dice, en el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, después despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persa. Así que aquí el rey hizo una proclamación en todo su reinado y escribió diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Qué testimonio tan fuerte que viene de la boca del rey! Cosas raras para que un rey pagano escribiera. Les voy a comentar lo que yo creo que sucedió. Lo que hizo el rey Ciro con toda efectividad, que ordenó a que los hijos de Israel regresaran a su tierra prometida. Lo que muchos se rascan la cabeza pensando y diciendo, ¿qué sucedió? ¿Por qué es que los va a dejar ir? Los judíos fueron secuestrados, obligados a ir a trabajar en Babilonia, porque es que ahora el rey de Medo Persa les permite. Pero vemos la póliza que está leyendo el rey. En el año 702 a.C., los asirios tenían su política de que se llevaron las 10 tribus del norte a Asiria, y ellos trajeron gente que no eran judíos, gentes que no pertenecían a la promesa de Abraham, y trajeron gente y las establecieron en los 10, en donde estaban, donde habían habitado las 10 tribus del norte, y ellos traían sus propios modos de adorar, sus propias formas de ver a Dios. Era una cultura pagana. Así que aquella cultura pagana tenían su política y pólizas de cómo debían de conducirse. Y cuando vinieron los descendientes de Babilonia bajo la dirección de Nabalis y varios que venían con él, lo que ellos deseaban hacer era llevar la gente de su tierra, y ellos creían, si podemos guardarlos como esclavos, no tendremos problemas. Entonces, pero la mentalidad de los medo-persas era diferente. Los medo-persas llegaron a la conclusión, vamos a permitir que esta gente regrese a su tierra prometida, que reedifiquen su ciudad, su templo, y seremos amables con ellos. Y de esta forma ellos continuarán siendo leales al rey de Babilonia. Esa era la política, su póliza que ellos querían establecer. Entonces, por el año 539 a.C., se dictó el primer edicto del rey Ciro, y el primer grupo de judíos regresaron a Jerusalén. Ustedes van a pensar, los medo-persas estaban establecidos en Babilonia. Ustedes recordarán lo que sucedió con aquel rey de Babilonia, que era descendiente del rey Ciro, se embriagó en el reino y ordenó: traigamos esos utensilios que fueron traídos del templo de Dios en Jerusalén y vamos a usarlos. Tengamos fiesta, alegrémonos y usemos esos utensilios a nuestro servicio. Aquella misma noche que este rey estaba medio embriagado, dice que él vio en la pared frente a él un muro muy hermoso que había, unas palabras que decían, many, many, teacoli, ufreid, que quiere decir en nuestro idioma, Dios ha puesto en, te ha puesto en balanza y no ha sido encontrado, ha sido encontrado, o sea, no has dado el kilo, no diste el kilo. Aquella misma noche, dice las escrituras, vamos a leer el verso 3, que dice, ¿quién ha entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel? Él es Dios. Notemos enfáticamente lo que escribió el rey. Dice, ¿qué dice aquí? Él es Dios. Entonces, escuchen el edicto de un rey pagano, del emperador del reino medo persa. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Eso es una afirmación bien clara de un rey pagano. Pero yo creo que este fue un comentario de Esdras, que él simplemente cree que fue lo que pensó el rey, o también es una afirmación que se originó del corazón del mismo rey Ciro. Es mejor creer de esta manera, que Dios movió el corazón del rey Ciro. Verso 4. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenles los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, de la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es el verso 5. Para cuando lleguemos a leer el libro del profeta Isaías, el capítulo 44 del profeta Isaías, que se escribió mucho, muy antes de lo que estamos leyendo aquí en el libro de Esdras. Cronológicamente se escribió primero el libro de Isaías que este libro de Esdras. Vamos a entender entonces que en el capítulo 44 de Isaías, Dios mencionó al rey Ciro por nombre, como 150 años antes que naciera este rey Ciro. Se menciona en estas escrituras, aún antes que hubiera nacido, antes que hubiera nacido, como Isaías 44 da testimonio en el verso 26, 44, 26, dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice, a Jerusalén será habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificadas, que dice a los profundidades, secaos los ríos y haced secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Esto fue escrito por el profeta Isaías mientras que Jerusalén todavía estaba en pie. Jerusalén estaba intacto, pero cuando Isaías escribió esto acerca de Ciro, esto nos da la indicación de que el templo que aquel tiempo estaba, el templo estaba intacto, va a ser o será destruido en algún tiempo en el futuro, y así sucedió. El historiador Josefo que fue empleado por el gobierno romano para el tiempo de Jesús, él ya había escrito que Ciro había leído acerca de la profecía del profeta Isaías y que estos nombres aparecieron 150 años antes que el templo fuera destruido, cuando Ciro ordenó. Ahora leeremos en Isaías 45, versos 1 y 2 y 3, para ver que en aquella noche que Babilonia fue conquistado por los medos persa, uno de los generales de Ciro, llamado Ucabaru, los últimos días, como por septiembre, por eso el día 12 de octubre fue cuando se escribió. En ese capítulo de Isaías 45, Dios llamó a Ciro, citó el nombre de Ciro y le llamó pastor ungido. Y Isaías 45, 1 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo te pondré de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, serán hechos pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová. Es lo que escribió el profeta Isaías. Uno de los generales de Ciro, llamado Ucabaru, qué nombre tan raro, ¿verdad? Este Ucabaru era como por los últimos días de septiembre. Para el día 12 de octubre, como una semana antes, allá en las alturas del río Eufrates, este general llamado Ucabaru hizo obras y rompió el bordo del río Eufrates y canalizó las corrientes de las aguas, las envió a diferentes direcciones para de esta forma el río Eufrates bajó su nivel. Así que el día 12 de octubre la ciudad fue atacada porque el agua del río redució, y como dice las historias griegas, como Horatos escribió, que el agua bajó a nivel que los soldados podían caminar y el agua no les llegaba ni a la cintura. De esa forma pudieron caminar y pasar por debajo de los portones, enormes rejas metálicas, y así cruzaron sobre el río Eufrates y atacaron la ciudad de Babilonia. Entonces, sabemos que Ciro ordenó que los judíos regresasen para reedificar el templo, y así él pidió que oraran por el rey. El rey dice, oren por el rey y sus hijos. Así que Ciro ordenó a los vecinos de los judíos de que todos aquellos utensilios que Nabucodonosor se había robado de Jerusalén los regresaran al templo en Jerusalén. Así que en el verso 2 les ordena su regreso. Lo que es asombroso en el capítulo 2 que vemos, de no es muy grande la cantidad que regresaron, de judíos que regresaron, eran menos de 50,000. Menos de 50,000 judíos regresaron. Veamos el Esdras 2:64, que dice 2:64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42,360, sin contar sus siervos, siervas, y cuáles eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Para cuando Jesús aparece en Babilonia había más de 2,000,000. Entonces, cuando el rey les permite regresar, porque solamente menos de 50,000, siento que era cierto que eran como 2,000,000 de judíos en Babilonia, solamente menos de 50,000. Todo lo que tenemos que entender, que los judíos que se habían establecido en Babilonia ya estaban satisfechos, tranquilos. Para ellos no hacía sentido regresar. Ustedes recordarán en Jeremías 29:11, ¿qué dice Jeremías 29:11? Todos sabemos que Jeremías 29:11 dice que Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, no pensamientos de maldad, sino pensamientos buenos. Así que los judíos pensaban en eso y pensaron, Dios nos ha traído esta paz, nos vamos a quedar porque el profeta les ordena que construyan casas, se casen, tengan sus hijos, siembren viñados y disfruten de la cosecha de los viñados. Así que eso no está diciendo que estos judíos estaban a gusto en Jerusalén. Entonces piensa, ¿por qué tengo que viajar por el desierto, ir a trabajar y confrontar las adversidades? Yo estoy muy bien aquí, tengo mis niños. Por eso que la mayoría de estos judíos se quedaron en Babilonia. En el verso 7, 70 dice, y alabaron a los sacerdotes, los levitas, a los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Vemos cómo ellos estaban satisfechos, tranquilos. Les menciono esto por una buena razón. ¿Cuánto era todo Israel? Todo Israel. ¿Cuántas tribus había en todo Israel? 12 tribus. 12 tribus, dice aquí, todos. El año 722 antes de Cristo, los asirios tomaron las 10 tribus del norte cautivos, los transportaron. El año 586 antes de Cristo, Babilonia llevó a Benjamín y todas las demás tribus. Muchos grupos religiosos, sin estudiar, mencionan de que a Israel se le perdieron 10 tribus. ¿Qué sucedió con esas 10 tribus que se perdieron? En verdad, no quedaron perdidas. Veamos por qué. 10 de las 12 tribus fueron transportados a Asiria, y los babilonios se llevaron 2 tribus a Babilonia. Luego vinieron los medo-persas y se llevaron a todo lo que había quedado. Y las 10 tribus del norte que fueron llevadas a Asiria, las esparcieron por toda Asiria y las ordenaron que se mezclaran con los demás grupos de la región. Para cuando venimos al capítulo 6 de Esdras, el sacerdote hace una observación cuando está haciendo su ofreciendo ofrenda encendida, ofrenda de carne encendida. Él está satisfecho, contento con lo que ve, con lo que está sucediendo. Así que las 12 tribus de Israel están contadas hasta cierto punto, aunque estén en Asiria o en Babilonia. Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7, al fin de los tiempos, vamos a encontrar que se mencionan 12 tribus que Dios va a sellar durante ese periodo de la tribulación. 12 tribus selladas por Dios durante el periodo del juicio y tribulación. Esas personas que creen que se perdieron 10 tribus, se te perdieron a ti. Pero a Dios no se le han perdido, porque Dios sabe exactamente los que son descendientes de las tribus. Así que Dios los va a sellar. Y Nehemías y Esdras tienen mucho cuidado de las gentes que regresan, que tienen que ser descendientes sacerdotes para poder servir como sacerdotes. Tienen que comprobar su... Así que capítulo 3 y verso 1 nos dice, cuando llegó el mes séptimo, era como septiembre, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Verso 2, vean lo que dice, entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, el sacerdote, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. No vayas a utilizar el nombre de Zorobabel cuando nazcan tus niños. Se oye muy sabroso, pero se oye. Dices, Zorobabel, hijo de Salatiel, otro nombre que no debemos de usar. Y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Verso 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito en holocaustos cada día por conforme a la... Verso 5. Además de eso, el holocausto continuo de nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, porque ellos querían agradar a Dios con su adoración, porque la escritura dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Desde que, ya que el templo había sido destruido, después de los tiempos de Jesucristo, los judíos no veían cómo podían ser perdonados de pecados, no, porque no había templo, no podían presentar sacrificios. Así que Esdras, como sacerdote, reedificó el altar para continuar con el sacrificio. Pensaron, vamos a regresar al pacto con Dios. Por eso edificaron el templo, no los muros ni los pilares del templo, sino el altar para sacrificar. Entonces, el sacrificio todavía viene a ser el centro de nosotros los creyentes cristianos. Por eso, cuando el Señor ordenó la última cena, dijo, tomad esto en memoria de mí y hacedlo recordándome a mí, en memoria de mí. No quiero que nadie olvide este sacrificio. Mi orden es que continúen participando de la cena del Señor en comunión. Que bien, que lo que antes era la Pascua, ahora es la cena del Señor. En este capítulo menciona la fiesta de los tabernáculos. Recogieron las donaciones, las utilizaron, la gente regresó, principalmente los sacerdotes que habían venido a Canaán. Celebraban gozosos, tenían fiesta. Perdón, porque... Pero vamos a ver que no todos estaban contentos en estas celebraciones. Aparecieron algunas personas que querían vivir en el pasado. Veamos el verso 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando, dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Veamos qué forma tan hermosa alababan a Dios diciéndole, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alegría, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Toda la gente estaban alegres y contentos, alabando a Dios, porque veían cómo se estaban echando los cimientos del templo de Dios. Entonces, la adoración y la alabanza siempre debe de ser el corazón de la participación de esta actividad en la presencia de Dios. Todos y cada uno debemos de presentar nuestra adoración, nuestra alabanza. Todos tenemos, no solamente el grupo de alabanza y adoración, sino que todos tenemos que participar activamente en el canto y la alabanza a nuestro Dios. Todos tenemos que ser una congregación que estamos en la presencia de Dios. Y estamos en la presencia de ustedes, dirán, ¿y el coro? Bueno, ustedes son aquí parte del coro. Tú dirás, yo no sé cantar. Bueno, la escritura dice que hagas un sonido gozoso, que hagas un ruido gozoso en la presencia de Dios. Y así los demás van a cantar mejor que tú. Así que el Señor va a quedar satisfecho, contento. Pero si una persona que está enseguida de ti y ves que está cantando hermoso, bien entonado, tú tratas de cantar más recio para que Dios te sea alabado por él y por ti. Continuamos en el verso 12 de Esdras 3, que dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera del templo, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué sucedía esto, que unos lloraban cuando veían echados los cimientos? Porque dice que su gozo se desbordaba y clamaban, gritaban como asamblea. Entonces, Las gentes que estaban fuera del campamento no podían distinguir si lo que se oía eran llantos o gritos de alegría. Están adorando o están llorando, no podían entender. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta muy lejos. Esto quiere decir que muchos de los presentes aquí habían oído cómo estaba construido el templo de Salomón. Ahora están viendo un templo nuevo. Entonces, por eso es que esto quiere decir en el libro de Zacarías, por eso dice Zacarías, ustedes recordarán, Zacarías dice, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos estaban contentos sabiendo que era el movimiento del Espíritu Santo. Todos estamos contentos como Dios nos tiene, pero algunas personas quieren vivir en el pasado y no quieren ver el futuro. Si tú quieres ser una persona con dificultades, vivir una vida miserable, yo no creo que quieres ser, pero la receta sería de que siempre veas el pasado y no veas lo presente. Estás queriendo comparar lo presente con el pasado, eso te va a arruinar. Lo que esto quiere decir es que un moto que dijo Pablo dijo con toda claridad, olvidando el pasado, me esfuerzo, me estiro a el futuro. Ese es el moto de Pablo y debe ser nuestro moto. Si siempre estamos comparando algo que sucedió en el pasado, nos vamos a meter en problemas. Yo creo que la obra que hemos hecho aquí en Calvario, nosotros en esta iglesia, estamos contentos. Pero si vamos a comparar nuestra iglesia con el día de Pentecostés, nos vamos a sentir desilusionados. Si vamos a comparar nuestra congregación con el gran despertamiento en América, esto va a ser nada. Pero voy a olvidar esas comparaciones y voy a disfrutar lo que Dios ha hecho con nosotros, en nosotros aquí en Albuquerque. Entonces vamos a estar contentos, vamos a querer continuar alabando, trabajando, obrando. Aquí en el templo se pusieron los fundamentos. Está reedificando el templo. De acuerdo al Talmud Babilonio, que son comentarios judíos, ustedes habrán leído que en este templo que se está edificado por Zorobabel y Esdras, había cinco cosas que no hay, que había en el templo de Salomón. En primer lugar, el arca del pacto, que era algo fascinante, porque decían, no tenemos el arca del pacto del templo, que estaba en... En segundo lugar, no había fuego consagrado en la, como en el templo de Salomón, siempre había una llamita sagrada. También, número tres, no veían la Shekina de Jehová, o sea, la presencia del Espíritu Santo. Y número cuatro, decían que no había espíritu de profecía. Y número cinco, no veían ellos el Orim y Tumim. ¿Qué era Orim y Tumim? Ustedes recordarán. Eran dos piedras, una piedrita blanca y una piedra negra que los sacerdotes utilizaban para poder entender la voluntad de Dios. De acuerdo al Talmud Babilonio, esas cinco cosas no estaban en el templo nuevo. Pero con todo y esto, ellos han regresado. Están contentos, están cumpliendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios, porque Dios les prometió estar con ellos. Aquellos hombres que se estaban regocijando estaban contentos legítimamente. Yo recuerdo también con mucha claridad lo que se le llamó el movimiento Jesús por los años 1960. Yo estaba en la costa occidental de los Estados Unidos. Yo vi el cambio radical de tantos jóvenes que cambiaban de su vida drogadicta y aceptaban al Señor Jesucristo. Y de vez en cuando me encuentro con algunos que vivimos aquellos tiempos y me dicen, mis compadres, ¿recuerdas el movimiento Jesús? Yo le digo, sí, yo recuerdo el movimiento Jesús, fue maravilloso. El Espíritu Santo se podía sentir, pero yo te puedo decir, el mismo Jesucristo que movió en aquellos días es el mismo que está activo hoy, moviendo los corazones De todos por la presencia del Espíritu Santo. Capítulos 1 y 3 de Esdras regresaron, reedificaron con, y resistieron al enemigo en los capítulos siguientes. Entonces, Sir Isaac Newton, que fue el que descubrió la ley del movimiento, la ley de moción, así es también la ley espiritual. Nosotros cristianos hemos descubierto el movimiento espiritual como Newton descubrió la ley de la moción. Cuando se mueve una cosa vive otra, como el movimiento que le llamamos movimiento dominó. Así que tú entregas tu vida al Señor Jesucristo y pones tu fe en Dios. En las alturas Dios te va a mover, no importa dónde estés. Estos judíos regresaron a edificar el templo y Dios los movió. Así que para el año 535 antes de Cristo, como 70 años después del año 605, 70 años pasaron, estos judíos se encontraron poniendo el fundamento, los fundamentos del templo. Aparece la oposición. La oposición apareció por los vecinos hostiles. Ciro ya no vivía, ya no estaba en su lugar, había muerto. Ciro había muerto. Así que es su lugar como rey. Ahora apareció un rey Cambacis, que también se llamó el rey Asuero. Es el rey que está en autoridad ahora. Y por eso es que vamos a ver de que los hijos de Israel van a ver la resistencia de los vecinos del templo. Ellos vinieron y intentaron detenerlos. Como vemos en el Esdras 4:1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de era Jadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Sí, ellos adoraban a Yahvé. También adoraban a otros dioses y diosas en forma espontánea. Este era el método de alegría, de adoración, que se llama sincretismo. Ellos dicen, adoraban a Dios, pero también es como decir adorar a Dios, a Buda, a Mohammed, a otros ídolos. Así que ellos no adoraban exclusivamente a Yahvé, al Dios de los judíos, sino que ellos tenían una revoltura de dioses, a todos les rendían adoración. Pero Zorobabel y Josué, que es el verso 3, Zorobabel, Josué y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces ellos reprendieron la ayuda de los vecinos porque veían que tenían un motivo equivocado. Pero el pueblo de la tierra intentó al pueblo de Judá, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. 5. Zorobabel, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta que reinó, hasta que el reinado de Darío, rey de Persia. 6. Y en el reino y el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Judea. Entonces escribieron, estos judíos tienen una historia larga de que desobedecen al rey, oh rey. Entonces, el nuevo rey de Persia, Artajerjes, ordenó que se detuviera la obra de Dios. Como dice el verso 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey segundo del reinado del rey Darío, rey de Persia. Capítulos 4 y 5 hay un espacio de 16 años. Ahora veremos cómo el Señor les envió profetas, que fueron el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Sabemos que ya habían pasado 16 años donde no continuaron con la obra. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios les envió esos dos profetas, llamado Ageo y Zacarías. Eran profetas menores, pero como profetas menores, como que era, Dios los usó para que predicasen a los vecinos de los hijos de Israel. Así que usted recordará el libro de Ageo, un profeta menor, predicó cuatro mensajes solamente a Zorobabel para inspirarlo. Y así Zorobabel, hijos, y así el sacerdote y el dirigente. Así que estamos en Esdras 5:1, que dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así que la gente, vecinos de Israel, se esforzaron en enviar todos sus medios, todo lo que podían, para desanimar a los hijos de Israel en la obra de Dios. Así que aquellos hombres se atemorizaron y llegaron a la conclusión de que en el profeta Ageo 1, él lo citó, Ageo 1 y verso 2 dice: así ha hablado Jehová a los de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así que Ageo los reprendió fuertemente para que regresaran a continuar con la obra de reedificar el templo en Jerusalén. Esto nos da a entender algo. Esto nos trae un mensaje de que la palabra de Dios hace la obra de Dios todo el tiempo. Cuando confrontes adversidades y hay gentes que te quieren desanimar a seguir en la presencia del Señor, recuerda estas situaciones adversas para que tú puedas sentir ese deseo de continuar, seguir. No te detengas, no te atemorice la oposición. Entonces, es lo que hicieron. Capítulo 5 y 6, una vez más, el enemigo volvió a escribir carta, esta vez a un nuevo gobernador llamado Darío. Entonces, Darío, como vemos, Darío era el rey presente de Medo Persa y tenía su poder. Él hizo la decisión de buscar en las Arcadias, en los récords de su nación, para ver si en realidad Ciro había dado esa orden, a ver si era verdad que el rey Ciro les había ordenado regresar y reedificar el templo en Jerusalén. Así que él fue y buscó los escritos del rey, y el sacerdote Esbotana, los récords estaban guardados en una ciudad llamada Esbotana, y allí encontró de que Ciro había ordenado a los judíos regresar, y no nomás eso, sino que Persa misma debía de ayudar financieramente para reconstruir el templo. Entonces, envió carta a la gente de la tierra que estaban entristecidos, y les dio su propio decreto. Esdras 6:8, que dice: por mí es dada la orden de que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo den del oro al lado del río, sea dado puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Él es el gobernador y da la orden y él desea que el templo continúe. Cuando Tatonai recibió esa carta, lo ofendió, porque esto quiere dar a entenderle a Tatonai que los impuestos que están pagando al rey de Persia ahora se los van a dar a los judíos para que continúen la obra del templo. Qué irónico para ellos, ¿verdad? Pero así ordenó el rey. El verso 9 dice: lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios de Ciro, al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les se ha dado día por día, sin obstáculo alguno, para que obedezcan y ofrezcan sacrificios, agradéis al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Eso es la orden. No nomás que den su dinero, sino que les pidan que oren por el rey. Lo que me gusta es cómo fueron inspirados a continuar la obra, la predicación de esos dos profetas, Ageo y Zacarías. Entonces, al paso de los años, he visto el valor de la palabra de Dios, cómo cambia las personas. La palabra de Dios cambia los corazones. Por ejemplo, hace años que mi esposa y yo estábamos viajando en India, simplemente me pidieron que me pusiese de pie y presentara mi testimonio, y comencé a hablar como Dios, después de que yo era un estudioso de medicina, yo pensaba ser un doctor. A ese punto yo estaba trabajando en el departamento de radiografía de la el hospital de la universidad, y yo sentía que iba a ser un doctor, pero Dios puso en mi corazón que entrara a estudiar las escrituras. Y así presenté mi testimonio, pero pasaron unos 2-3 meses, un joven de aquella región que oyó mi testimonio me envió una carta diciendo: Señor, yo estaba en la escuela de medicina, yo pensaba ser doctor, pero cuando yo oí su testimonio, yo decidí entrar al ministerio, estudiar las escrituras, ahora soy pastor, soy ministro, estoy plantando iglesias en diferentes partes de nuestra nación de India. Entonces, el valor de un testimonio bien presentado, un testimonio que está basado en la palabra de Dios, Dios va a usar para inspirar a otras personas y se entreguen al Señor Jesucristo. Yo les platico esto para pedirles: tú has descubierto qué tipo de obra Dios te ha recomendado, qué tipo de obra quiere Dios que hagas. Es algo que comenzaste con mucho ánimo, pero de repente te sentiste desanimado y ya no estás haciendo nada, has decidido detenerte. No te detengas. Tú dirás: no estoy seguro si es la voluntad de Dios o no. Recuerda que Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este texto, alguna gente lo usan para su beneficio, pero aquí lo que Dios está diciendo: Dios va a poner sus deseos en tu corazón. Dios te va a inspirar para que continúes en la obra. Por ejemplo, yo les doy testimonio. Cuando yo era un adolescente, yo nunca tenía intenciones de leer la Biblia, menos el pensar en ser predicador, pero yo atendía iglesia religiosa. Pero en esa iglesia religiosa nunca se me enseñó a reconocer al Señor Jesucristo. Pero de veras, yo nunca pensé en ser predicador de la Biblia. Pero Dios vino a mi corazón, me cambió y sentí ese deseo de leer la Biblia. Sentí ese deseo de ir a la iglesia. Sentí ese deseo y me gozo en ser predicador. Dios me dio ese deseo. Y ese deseo me llevó a sentirme deleitado, gozoso, leyendo y enseñando las Sagradas Escrituras. Así que vemos la restauración nacional de los hijos de Israel. La segunda parte que vamos a ver es la transformación espiritual. Recibieron bendición de Dios siempre, continuamente. Estamos en capítulo 7 de Esdras y vamos a ver, a tratar de ir rápidamente. Esdras vino a Jerusalén en el capítulo 7 Esdras vino y llegó a Jerusalén 58 años después de Zorobabel. Hay un espacio de 58 años de la venida de Zorobabel a cuando vino Esdras. Así que el templo lo comenzó Zorobabel y se concluyó con Esdras. Tres regresos: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Aquí es Esdras el que vino en su segundo viaje. Le voy a añadir un poquito, una nota aquí. Entonces, durante este periodo, entre capítulos 6 y 7, entre estos dos capítulos, si vas a estar tomando notas, escríbelo ahí en tus notas, de que entre capítulos 6 y capítulos 7, se escribió el libro de Esther. Todos los eventos que reporta el libro de Esther tomaron lugar entre el capítulo 6 y 7 de Esdras, cuando el rey estaba en Susa. El reinado era en Susa, donde estaba la reina Esther. Este libro de Esther, el rey Asuero, que fue el que era rey en el libro de Esther, él siguió a su padre, el rey Darío. De ahí vino el rey Asuero. Vemos en el verso 7, dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de hijo. Ahí va la descendencia. En el verso 6, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, vamos a verso 27 de capítulo 7, y nos presenta la historia. Y recibió dinero del tesoro del rey de Persa y le añadió su doxología. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Inclinó así a mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los principios poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiésemos conmigo. Y la escritura dice que se reunieron en un arroyo llamado Ahava, que en hebreo quiere decir amor. También fue acompañado por las personas que vivían cerca del Mar Muerto, en aquel arroyo llamado Ahava. Así que ellos oraron para que Dios proveyera los medios económicos, y así que el rey ordenó que se les diese el beneficio. En el capítulo 9 de Esdras, cuando Esdras llegó a Jerusalén, se encontró con un horrible problema. Encontró que había muchos matrimonios mixtos, incluyendo sacerdotes, estaban casados con gente de la tierra que no eran descendientes de Israel y era gente pagana. Y la escritura dice que Esdras se desanimó, se montó en cólera, lo que mi mamá diría, subió la cólera. Pero así Esdras oró. Y vemos algunos versos de su oración. Capítulo 9 y verso 5. Se parece esta oración del sacerdote Esdras al profeta Daniel. Dice, verso 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios diciendo, y dijo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades, verso 14,
Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen esas abominaciones. No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sino que quedará un remanente, ni quien escape. Verso. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y prostrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, lloraban el pueblo amargamente. Esto dice que esta gente que se unieron al sacerdote confesando su pecado e hicieron un pacto con Dios de separar a sus esposas paganas. Quiero aclarar esto que dice que separaron sus esposas paganas. No vayas a entender esta escritura y aplicarla si tú tienes un cónyuge incrédulo, un cónyuge que no le sirve a Dios como tú crees que debe de ser. Cuando alguna gente lee esto, dicen, oh, entonces yo puedo separar a mi cónyuge porque es incrédula o incrédulo. Estoy casado en yugo desigual, entonces, y con todo y eso, conozco a esa muchachona que es hasta creyente y es cristiana. Este acto fue un acto específico para una solución específica, para una situación adversa exclusiva. Así que lo que sucedió, que tenían que guardar el linaje, la genealogía, porque todos sabían que el profeta, que Jesús de Nazaret, el Salvador, había de nacer de la genealogía de la tribu de Judá. Por eso es que tenían que la responsabilidad de guardar la genealogía, el linaje, hasta llegar al Nuevo Testamento, porque sabemos que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7, si un hombre está casado con un incrédulo o incrédula, no lo separe. Ese es el consejo de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que Esdras vino a Jerusalén como el año 427 antes de Cristo. En Isaías 11:11 nos da la oración, y el verso 9 de Esdras 10 dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo a la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto tan delicado y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ustedes saben que todo lo que se necesita es una generación para echar a perder el plan de Dios. La generación que siguió 25 años más tarde, el profeta Nehemías encontró casi siempre la misma situación. Hay veces que es muy difícil guardar la fe y transmitir nuestra fe a las generaciones siguientes. Les hablamos lo que Dios hizo por nosotros, lo que hizo Dios con nosotros. Pero ellos insisten en sus propias decisiones y es normal. Lo único que podemos hacer es orar por ellos, animarlos y que ellos hagan su propia decisión, que sean el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios que los cambie y ellos acepten servir a Dios voluntariamente. El profeta Isaías profetizó también diciendo y escribió acerca y predijo que Israel sería llevado en cautividad y regresarían después de 70 años. El profeta Isaías les escribió que serían cautivos en Babilonia, pero él ve que los hijos de Israel regresarán rápidamente. Vamos a ver Isaías 11:11, que dice, Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Y verso 12. En primer lugar están cautivos en Babilonia. Regresaron a Jerusalén y regresarán. Y dice, y se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Mayo 14 de 1948, las Naciones Unidas dio un decreto por primera vez después de más de 1000 años de que Jerusalén y la tierra de Israel sería la tierra que pertenece a la nación de Israel. Mayo 14 del año 1948. Yo creo que es exactamente donde se cumplió esta profecía de Isaías 11, 11 y 12. Así que el ministro de Israel, el primer ministro de Israel llamado David Ben Gurion, ese día él anunció en Tel Aviv, hoy es el renacimiento de la antigua casa o tierra de los judíos, como está en las escrituras, que es el renacimiento de la nación de Israel. Aquí vemos cómo Dios honró sus promesas, Dios honró sus profecías. El año 1948, y sucedió literalmente frente a nuestros propios tiempos. Eso fue la primera parte de la profecía de Ezequiel 37, donde profetizó de que los huesos muertos resucitarían, no solamente físicamente, sino espiritualmente, tomó lugar. Dios cumplió sus profecías. Entonces, yo veo aquí a Jesús actuando en el Antiguo Testamento. A Jesús se le llamó nuestro gran y sumo sacerdote. Jesús, el nombre judío de Jesús es Jesúa o Josué. Sumo sacerdote se menciona a través de todo el Antiguo Testamento. Es nuestra pronunciación de Josué o Jesús. El sumo sacerdote se menciona varias veces en las Escrituras. Ese es su nombre. Ese es su nombre moderno, es Jesús. Así que es bien interesante que el sumo sacerdote llevó el nombre de Josué, y Zorobabel viene de la descendencia y genealogía del rey David. La genealogía de sangre de rey David hasta Jesús. El hecho de que Zacarías escribió y profetizó diciendo, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. No es con el ejército, ni con el poder, sino con mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que dijo Zacarías 4:6. Vemos que aparece Jesús varias veces en esos nombres del Antiguo Testamento y actividades que tomaron lugar en el Antiguo Testamento. Así como Jerusalén fue reedificado, Israel fue reedificado. Así que uno mayor que el templo aparece en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Padre Santo, qué agradecidos estamos de que Jesús, nuestro Mesías, mayor que el pueblo que el templo que se edificó, primero, segundo, tercer templo, los que sean. Jesús es más poderoso y más grande. En el cielo no encontraremos templo, porque la Escritura nos dice que Dios y el Cordero serán nuestro templo en el cielo. Hasta ese tiempo, Señor, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Señor, tú vives en cada uno de nosotros, habitas en cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo físico. Señor, yo te pido que reconstruyas y que levantes esa esperanza, con todo y que a veces estaremos llorando, a veces de gozo y a veces de tristeza, pero sabemos que tú estás con nosotros. Tú continúas guiándonos a cada momento hasta llegar ese momento. Padre Santo, te pedimos que hagas crecer nuestro deseo de estar en tu presencia. Que crezcas dentro de nosotros ese deseo de continuar clamando, alabando, estudiando las Sagradas Escrituras para que este nuestro país esté siempre en tu presencia y que la mano de Dios, que es tu mano, nos continúe guiándonos. Padre Santo, ese es nuestro deseo, que todo se haga de acuerdo a tu voluntad, hoy y siempre, para siempre. Padre Santo, úsanos, ayúdanos a coordinar todos nuestros esfuerzos, para agradarte, alabarte, y que seamos un sacrificio vivo en tu presencia, un sacrificio aceptable en tu presencia, que es nuestro servicio racional. Y así te decimos, Padre Santo, amén, amén y amén. Así es el estudio de hoy. Entonces, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Repito el número, 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número, 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito el número, 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 27 de marzo del año 2019.